Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad. ¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos. Terminó parte de la Semana Santa, todavía queda algunos días, y si no que se lo pregunten a los papis con niños más o menos mayores, que bueno, el colegio sigue estando excluido de estos días y por tanto, bueno, pues tenemos a los más pequeños de la casa. No los más chiquitines, pero sí algunos de ellos todavía disfrutando de unas vacaciones hasta el martes próximo. Todavía una semanita más que hay que disfrutar de ellos. Bueno, disfrutar, pasarlo bien. Y hablaremos de los más pequeños de la casa de un ratito y un libro que ha salido hace tan solo unas semanas. La silla de Irene. Es un cuento ilustrado que explica a los más pequeños un gran cambio, un gran paso, el hecho de llevar o cambiar de silla. Hablaremos enseguida con uno de los artífices de este libro, que es Jesús Rodríguez, de Seguridad en Familia. Y hablando de Semana Santa, 29 personas han fallecido en siniestros viales durante la Semana Santa. El balance de siniestralidad Semana Santa 2022, que después de dos años en los que la Semana Santa estuvo condicionada por esos confinamientos, la de este año ya ha supuesto una vuelta a la normalidad. Y tanto, además. Durante los 10 días que ha durado la operación especial de tráfico, se han producido casi 16 millones de desplazamientos de largo recorrido. Se trata de la cifra de desplazamientos más alta en una operación especial de Semana Santa desde que se tienen registros allá por 2008, imagínense. Además, no se ha cumplido el Big Data. Era, bueno, siempre había subido un poquito más de lo normal la DGT, con la finalidad de que no se cumpliera, y no se ha cumplido ese Big Data que anunciaba la DGT. Han fallecido 29 personas y 96 han resultado heridas hospitalizadas. Dos fallecidos más y 30 heridos menos que en 2019, según los datos. El tipo de vía, lógicamente, los de vías convencionales, la mayoría, dos más que en 2019. El tipo de accidente siempre es la salida de vía, sigue siendo el tipo de siniestro más frecuente. Atención, porque destaca el número de peatones atropellados. 6 fallecidos, 3 más que en 2019. El tramo horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. Y el grupo de edad, atención, también con más fallecidos es el de 65 años o más. Ha sido 10, seguido del 55 a 64. O sea, que quiere decir que los mayores son los que más están sufriendo la siniestralidad en las carreteras, con 7 fallecidos. Y además los grupos de edad de 0 a 14 años y de 25 a 34, que debían ser los más problemáticos, no se ha registrado ningún fallecido. Además, algunos sin dispositivo todavía de seguridad. En la Comunidad Valenciana, un fallecido más que en 2019. Son los datos, como digo, que ha dado todavía provisionales la Dirección General de Tráfico. 29 personas que han fallecido en las carreteras en Semana Santa. Para algunos Semana Santa, porque Pascua todavía no ha terminado en la Comunidad Valenciana. Y durante estas Pascuas tendremos también Motortech, pero en Madrid. Va a reunir las novedades y tendencias de automoción y posventa del 20 al 23 de abril, y lo contaremos aquí en Luz de Cruce. Se presentará una baliza V16, ya la más innovadora del mercado. Por cierto, hablaremos de la V16 ahora mismo. Un antirrobo que, además de bloquear los pedales del automóvil, incorpora por primera vez protección para el robo de airbags. Caramba, sí, se roban los airbags en este país. Hablaremos de todo ello. Estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3Ds. Cambiaremos impresiones con él. Y, por supuesto, vamos en materia de seguridad vial a dar el banderazo de salida. Así que comenzamos. Charlar de lo que ha sido esta Semana Santa en materia de seguridad vial, esos datos que ha ofrecido la Dirección General de Tráfico, para ello con nuestros expertos habituales. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo ha ido el viaje?
¿Tiempo?
¿El viaje bien o qué?
Bien, bien, cansaditos, pero la verdad es que hemos pillado un clima fantástico.
Vale.
Bueno, a la ida un poquito de viento, pero bueno, luego ya se ha calmado todo y ha sido pues muy primaveral, la verdad es que anormal, atípico, pero bueno, bienvenido sea.
Bueno, tampoco tiene por qué ser así. Lo atípico de ya es lo de mañana, que otra vez viene la lluvia. Esto no puede ser, hombre, ya.
Ya, pero es que hace falta el agua, ya te lo digo yo.
Venga, va.
Hace falta el agua para luego tener un verano tranquilo.
Vale,
entonces, cada cosa a su tiempo.
Nunca llueve a gusto de todos. Oye, el curso de conducción, enseguida nos hablarás de él, que has llevado a cabo, Conducción Segura en Moto, en la Escuela de Tráfico de Mérida. Nos hablarás de ello enseguida, pero vamos a lanzar el saludo a Juan Barbera. Profesor, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente y María José. Me alegra que no hayáis estado en las cifras del Big Data.
¡Caramba!
Gracias, Juan, menos mal. Gracias. Detalle.
¿Pero tendríamos que estar nosotros? Vamos a ver.
No.
¡Qué mala idea!
Evidentemente no tenemos que estar.
Si lo dices por la edad, efectivamente...
Bueno...
No, María José no, pero yo sí entro dentro de la edad.
Bueno. Apariencia de engaño.
Creo que los dos andáis en un grupo más cercano, pero bueno, la verdad es que son, por lo menos, no son buenos datos en general, pero sí que hay que hacer una lectura interesante a lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, a los grupos, a los peatones,
sí.
¿Vale? Que llama muchísimo la atención, ¿no? Y muchos de esos, bueno, esos tres peatones de autovía damos por hecho que son averías, y de eso hemos hablado en varias ocasiones, y luego, bueno, pues lamentablemente el tema de la motocicleta, que no dejamos de tener ese goteo cesante.
Oye, por cierto, hablando de motos, que va a estar Quique Martí aquí con nosotros, que se me ha olvidado el tío más importante.
¡Hombre!
El más importante de todos, se me olvida, Honda NT 1100, va a hablar de ella, Alonso, lo digo, que ve preparando ya la Honda, que la tienes ahí preparada tú abajo, que te ha dejado una por ahí para que la pruebes. Hablaremos enseguida con Quique Martí, faltaría más. Bueno, seguimos hablando entonces de este aspecto. Las motos, la verdad es que no las ha destacado en la nota de prensa, ¿o sí? La DGT, yo creo que no.
La verdad es que... me he llevado una grata sorpresa al comprobar que no ha sido la siniestralidad en motos tan alta como suele ocurrir otros años en estas épocas.
Muy bien.
O sea que, punto entrecomillado, positivo, ¿vale? Pero también es verdad, y tengo que decirlo, que después de lo que he visto y he vivido en estos un poco de kilómetros que nos hemos hecho, es que no hay más fallecidos y el Big Data ha fallado, pero porque tenemos arriba, pues debe ser una mano protectora, ya vamos a llamarlo X, para aquellos no creyentes, que están parando y bajo el paraguas de la protección a muchísimos usuarios de todo tipo, porque de verdad que hemos visto verdaderas barbaridades al volante, al manillar, en bici, en camiones, o sea, de todo. Es increíble la gente, la poca empatía, la falta de respeto que tiene y, por supuesto, el desconocimiento en muchos casos de cómo se debe ir en coche, cómo debe de ir puesto, en este caso, las maletas superiores en el techo del coche e incluso otro tipo de materiales que, pues a lo mejor necesitaba un padre de vacaciones, no lo sé, porque eran cosas muy raras. Y la estiba de carga, vamos a llamarlo así, en vehículos particulares, deja muchísimo que desear. O sea, que no han pasado más cosas porque Dios no ha querido. O sea, la gente
Alonso,
no sabe...
¿Has notado que ha bajado ligeramente la velocidad de los conductores?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
A mí me ha dado esa impresión. No sé si a Juan Barbera le ha dado la impresión también.
¿Habláis de carretera convencional o de autovía?
Hablamos de...
Convencional.
Y autovía también,
¿eh? Uh-huh. O sea, autovía, yo he notado, porque hay un tramo que sí hemos cogido autovía cuando vinimos el domingo, lógicamente el de la A3,
sí.
Y sí que hemos notado que la gente ha bajado de velocidad, incluso no llegaba ni a los 120. Bueno, aparte de que pillamos retenciones en algún que sitios, porque la gente es muy cenutria y hace las cosas mal, o sea, así de claro, siguen yendo, conduciendo como los ingleses, o sea, el carril izquierdo, no sé si es que son zurdos o qué, pero luego en los tramos que vamos, entre comillas, también normal, la gente no llegaba ni a los 120, o sea, nos hemos quedado sorprendidos, sinceramente.
Yo sinceramente, a ver, no lo he apreciado en autovía, he tocado poca autovía y además ha sido un tramo bastante habitual el que he hecho por autovía, ¿no? Con lo cual era el lunes por la tarde, había poco tráfico y bueno, la verdad es que en esos momentos te tienes que poner a 120, 110, por el carril un poco dejando la derecha que está llena, es decir, no me refiero a carril izquierdo, sino con la derecha llena, ¿vale?
Muy bien. Pero ¿cuál podría ser el motivo?
Pero en carretera convencional, he estado circulando, mi vehículo es de 90,
¿sí?
Por lo tanto, no puedo ir mucho más allá. Uh-huh. Y la verdad es que adelantamientos me han hecho varios, ¿eh? Se supone que si vamos a 90 y adelantas y no hay margen, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, no se ha producido y luego los vehículos los perdía de vista, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, puede parecer un poco, yo no lo he testado en gran cantidad, creo que la gente sigue conduciendo un poco al aire que conducíamos antes, ¿no? No sé si realmente son
conscientes.
Bueno,
pues nos sirven los dos datos, ¿no? Por un lado, la convencional no se respeta tanto la velocidad o incluso se va a más velocidad de lo normal y, sin embargo, en las carreteras, en las autovías y autopistas no ha sido así, según hemos podido comprobar, tanto Alonso como yo, es verdad que es así. ¿Cuál puede ser el motivo, Alonso, de que la gente vaya más lenta en autopista y autovía?
Miedo, quizá el
consumo.
Miedo al bolsillo, ya te lo digo yo.
Vale, al bolsillo.
Pero, vamos,
¿de multa o consumo?
Si no, no hubiera salido la mayoría de la gente, porque realmente había que rebuscar. Nosotros hemos sido los primeros, porque claro, al ir en dos motos, el consumo es casi el doble. Y hemos tenido que rebuscar gasolineras en donde tuvieran el precio decente,
sí.
Y aparte te aplicaran ese porcentaje, que por cierto ha habido algunas gasolineras que han aplicado unos 30 céntimos de descuento y claro, se notaba, también el lleno, pero estaba todo petado, o sea, quiero decirte que la gente, si realmente fuera por el bolsillo, no hubiera habido tanto desplazamiento, a lo mejor se hubieran desplazado más en transporte público, y en cambio había coches bueno, de hecho la avenida, cuando veníamos para Valencia, la autovía a la A3 de entrada a Madrid había más de 100 kilómetros de retención, o sea, ojito al dato, ojito. Entonces yo creo que es más el miedo a la multa o retirada de puntos. Fíjate lo que te digo, es tanta la información que se ha dado con respecto a esta nueva ley de tráfico, que yo creo que va por ahí más los tiros, van más por ahí, porque vamos, si no, yo no lo encuentro sentido por eso, porque hay muchos desplazamientos y las gasolineras llenas,
¿Y Juan, ve algún motivo?
Es decir, yo básicamente ahí sí que estoy de acuerdo. Es decir, el tema del consumo, la gente no termina de saber aplicar ciertas técnicas, ¿no? Cuando las explicas en clase te miran un poco con cara rara. No se mira tanto cuánto vaya a consumir. De hecho, a mí me pasa como a vosotros. Es decir, ¿dónde iba? Estaba todo a tope. Creo que esos desplazamientos que nos dice la DGT igual aún se queda corto, ¿no? Es decir, no había lugar con la que he pasado que no estuviese llena de gente, ya no en la carretera como tal, sino en las poblaciones, de no poder comer, de no poder encontrar un lugar si no tenía reservas para poder comer como tal, ¿no? Y digamos que sí que se ha movido muchísimo la gente y posiblemente dice, bueno, pues si no ahorro en la comida tendré que ahorrar en los radares, en las multas, ¿no? Y si, aunque sea por eso, si es por eso, pues realmente bienvenido sea, ¿no?
Y yo que confío más en la gente, que creo que ha sido más el consumo de combustible, el hecho de ir a 110 o 120 y ir justito sin apurar, pues es un ahorro importante en un viaje largo.
Yo creo que no,
Vicente. Yo confío en la gente.
Porque si no la gente, mira,
Es que me
lo
parece
que
extraño.
Si puedes ahorrar en gasolina, la gente luego se lo va a gastar en las áreas de servicio comiendo, o, ¿sabes? O tomándose un café, que es una barbaridad los precios que hay, que por cualquier botellín de agua o una lata de refresco ya te llevan 2 euros, 2,5 euros. O sea, es una barbaridad. Entonces, con 2 refrescos que vaya, o un coche que vaya con 2 personas o 3 personas, ya te has gastado lo de la gasolina. O sea, no, yo creo que va más por la detracción de puntos y las multas, que son bastante importantes, sobre todo la del teléfono móvil. Entonces, yo creo que la gente va más por ahí. Ah, también tengo que decir, he visto más presencia de Guardia Civil que otros años.
Sí.
Yo no sé si es que ha coincidido por horario o sé qué, y eso que me he movido por diferentes carreteras, ¿eh? Porque he bajado hasta Ciudad Real, Mérida, o sea, luego he subido la Vía de la Plata, y he visto más presencia de Guardia Civil que en otros años. Y eso a lo mejor también a la gente como que les... pues no sé, a lo mejor les choca o les dice, ostras, a ver si me voy a encontrar alguna pareja, ¿no?
Uh-huh.
Más que incluso los radares de tramo, que hay muchos, sobre todo en Castilla y La Mancha, hay muchísimos radares de tramo. Y luego parabas en cualquier bar de carreterita de estos normales de pueblos, y lo que dice Juan, o sea, que estaba lleno. Y ya te digo, los precios no son nada económicos, porque lógicamente tienen que recuperar los hosteleros todo lo que no han podido, todas las pérdidas que han tenido, ¿no? Entonces, no, yo creo que es detracción y multa.
Otro asunto, los peatones. Destaca el número de peatones atropellados: 6 fallecidos, 3 más que en el 19. 3 de los fallecidos han sido en autovías, y los otros 3 restantes en carretera convencional. 5 de los 6 fallecidos se encontraban caminando por la calzada o cruzando la vía. ¿Esto no lo tienen claro, Juan Barberá, todavía la gente o qué?
Las carreteras, mira, yo por ejemplo, en contra de, al contrario de donde veo que se ha movido María José, ¿no? Creo que hemos tocado casi toda la geografía, digamos, media España, ¿no? Yo estoy por la zona de provincia de Teruel, Castellón, entre pueblecitos y más pueblecitos.
Uh-huh.
Y realmente en estos lugares no se tiene mucha conciencia del que convivimos, peatones, con vehículos, tanto por unos como por otros, ¿no? E incluso como donde nos tenemos que detener, ¿no? Es decir, ayer mismo cuando volvíamos, 2 reventones en carretera, extraños, es decir, en autovía con turismos, ¿vale? Me llamó la atención. Claro, y hay que bajar, ¿no? Entonces, separando uno de otro, la autovía es una locura, es decir, tiene que bajar, hay que tenerlo muy claro. Esto se explica en muchos sitios, ¿vale? Pero en la carretera convencional bajamos mucho la guardia en todo ese aspecto, ¿vale? Uh-huh. La gente transita, la gente cruza, la gente tiene un chalet, la gente a la entrada de los pueblos, hay muchas rutas de paseo, y a veces los propios conductores tampoco somos conscientes, ¿no? De decir, a ver, por aquí tengo un entorno donde la gente puede ir andando conforme yo voy con mi vehículo.
Sí.
Y ahí es donde quizá tenemos que hacernos también un poquito todos visibles y todos conscientes, ¿no? Es decir, por ejemplo, un lugar donde estuve ayer el domingo, ¿no? Que de hecho mi pareja fue andando por la carretera.
Uh-huh.
Y dije, ¿cuánto coche viene, ¿no? Es decir, se sentía un poco intimidada, Mora de Rubielos, ¿no? Es un pueblo donde realmente se mezcla el coche con las personas, no hay aceras, no hay espacios, hay travesías complicadas, y en estos sitios es delicado, ¿no? Y es donde tenemos que hacernos más visibles por parte de todos.
Pero es que lo que choca luego es que precisamente en la autovía también existan estos atropellos, pero es porque yo creo que la gente se cree que me va a dar tiempo, son muchos carriles, pero me va a dar tiempo, porque a lo mejor no percibe realmente la distancia a la que puedan venir los vehículos ni la velocidad a la que puedan llegar al punto en el que a lo mejor puedan cruzar con ellos cuando están atravesando esa autovía. Y en muchas zonas, sobre todo M40, M30 también, M40, M50, estas radiales que hay alrededor de grandes ciudades, es por donde más cruza muchísima gente, por aquello de, pues bueno, lo tengo ahí enfrente, ¿para qué voy a pegar un rodeo? O incluso coger el vehículo para ir a lo mejor a la urbanización de enfrente, ¿no? Y sí que es verdad lo que dice Juan también, en la España profunda, el problema está en que la España profunda, exceptuando épocas vacacionales, ¿no? Son pueblos como muy tranquilos, y los mismos del pueblo están acostumbrados a los vehículos pocos o muchos que hay al pueblo, pero están acostumbrados, se conocen todos y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que en épocas vacacionales, cuando sube este volumen de vehículos, pues claro, la gente de fuera no se da cuenta que eso sigue siendo un pueblo, y la gente del pueblo se cree que la gente de fuera va a tener el mismo cuidado o precaución que cuando están allí el resto del año.
Bueno, pues tenemos esos datos de la Dirección General de Tráfico, no se han cumplido el Big Data y, por tanto, algo importante. El grupo de edad que hacíamos referencia al principio y que creo que es preocupante, porque antes los chavales entre 25 y 34 años eran los más peligrosos, y atención, porque no se ha registrado ni un solo fallecido de esta edad, y tampoco los más pequeños, de 0 a 14 años. Menos mal, eso también es buena noticia. Pero es mala en el sentido de los mayores, porque entre 65 años... en adelante, son los que más fallecen en las carreteras. Atención, porque es un dato muy a tener en cuenta. ¿Es culpa de ellos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está ocurriendo con los mayores?
Aquí deberíamos de tener muy en cuenta los reconocimientos médicos. ¿Cómo funcionan? ¿Qué edades se alargan? ¿No? Es decir, sí, cada vez tenemos una población más mayor conduciendo. Es decir, de hecho, incluso a mí en alguna ocasión me ha ocurrido durante estos días ver algún vehículo en el cual en la intersección, en una complicada, en un adelantamiento, detrás de otro vehículo, ¿no? Que dices, esta persona no lo veo claro, y efectivamente, pues, ceñirnos a que girar y decir, bueno, es una persona mayor, voy a dejarle
Esto yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que efectivamente hay más mayores conduciendo, pero no muchísimos más que hace un año, dos, tres, cuatro. Es que en comparación no entiendo qué está pasando con los mayores. Igual que tampoco entendía lo de las motos, cuando todos los fines de semana en la mitad de los fallecidos eran moteros. Pues esto es exactamente lo mismo. Es verdad que los mayores cada vez conducen, son más mayores los que están conduciendo, pero claro, la proporción con respecto a hace tres años o cuatro no es la proporción que estamos hablando ahora. No
pero
me encajan los datos.
También puede ocurrir, pienso yo, puede ocurrir que a determinada edad, a un golpe, no reacciona el cuerpo de la misma manera con 65 años que con 35.
Sí, pero el de 65 de ahora, pues tenía hace dos años 63. O sea, quiero decirte que había también de 65 hace un par de años o tres y no ocurría lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué está pasando?
Aparte de las condiciones psicofísicas a la hora de llevar el vehículo, también es el estado físico de la persona que conduce.
Sí.
O sea, es a lo que me refiero, ¿no? Que a lo mejor ya no solamente el que pueda o no tener reflejos y que sea o no el culpable de hacer ciertas maniobras y que eso suponga un siniestro grave, sino que a lo mejor en un siniestro que a lo mejor no pueda parecer tan grave, el estado de salud de quien conduce por el cuerpo, porque con el paso del tiempo lógicamente todos tenemos desgastes y todos, pues eso, tenemos nuestros achaques, a lo mejor le pasan más factura a personas mayores con ciertas patologías que a lo mejor a una persona de 30 y pico años o 20 y pico años, que en teoría tiene que estar fuerte y saludable, ¿no? Entonces, quizás influye un poquito de todo. Lógicamente, los reconocimientos médicos a partir de cierta edad deberían ser más exhaustivos, o sea, eso está clarísimo, y por supuesto tendría que haber una interconexión entre sus médicos de familia, ¿no?, de cada uno de los usuarios conductores con la Dirección General de Tráfico.
Pero
pues
esto
también
es lo que venimos pidiendo, medicamentos que toman. Venimos pidiéndolo hace muchos años, que haya esa interconexión, pero la verdad es que por muchísimos motivos, la protección de datos sin ir más lejos, pues no se ha podido llevar a cabo, y es algo bastante complicado, y también la confianza que tú tienes con tu médico de primaria o de cabecera, que se ha llamado toda la vida. Y esto no se puede perder fácilmente, porque si no, al final mentirías a tu propio médico. Pero es que este detalle ya lo pedíamos hace 10 años y no ocurría lo que está ocurriendo ahora. Es que es exagerado. ¿Qué está pasando?
Ahí hay dos cosas. A ver, lo que dice María José es cierto con la lesividad, que es mucho mayor, la lesividad de una persona mayor, de una persona más joven, pero ya no nos centremos en 65. Vamos a 75, 85. Esa gente hoy en día sigue conduciendo, y hace unos años quizá el nivel de personas con 85 años conduciendo era menor. ¿Vale? Bueno. Entonces yo creo que habría que afinar un poco más, es la solución que yo intento buscar, ¿no? Es decir, habría que afinar un poco más en qué cifra nos movemos. Está claro que los de 65, 66, 67, 70 están siendo los mínimos, ¿vale? Es decir, perdón, los mismos, pero quizá estamos alargando en exceso toda esa conducción, ¿vale? Todo ese proceso, ¿no? De gente con 80, 85, 90 años, ¿no? Que todavía sigue a los mandos, aunque sean trayectos cortos y conocidos.
Yo creo, realmente, cuidado, porque hablamos de 65 en adelante, pero de 55 en adelante también. Es decir,
efectivamente,
que cuidado, que estamos hablando de ya un segmento de edad que prácticamente conducen prácticamente todos, ¿no? Pues
esto nos deja, nos abre las puertas totalmente a que creo, y aquí me va a decir, hombre, tú que eres formador, así lo verás, pero necesitamos reciclajes periódicos.
Sí.
No que tenga que ser una autoescuela, como queramos montarlo, me da lo mismo. Pero necesitamos unos reciclajes y eso yo en el CAP lo testamos continuamente porque son los que sí que se reciclan cada 5 años periódicamente, ¿no? Uh-huh. Y ellos mismos a veces vienen y hay normas, hay comentarios, hay cosas, hay reglas y de ostras, pues esto yo no lo sabía o yo no me acordaba o yo lo aprendí así. Y ellos mismos son los que valoran muchas veces decir, a ver, podríamos hacerlo de muchas formas, pero la gente debería de pasar por un pequeño reciclaje periódico y estamos viendo, ¿no?, que los más mayores son los que han olvidado más ciertas cosas.
Bueno, Alonso, por cierto, hablaremos del curso de conducción segura en otro momento, que no nos queda mucho tiempo.
Sí, hablaremos también de la baliza y comentaré algunas cosas a Juan de los transportistas.
De la baliza tenemos que hablar mucho porque ya sabes que MotorTech es el jueves, empieza mañana, pasado, ya, bueno, durante toda esta semana está MotorTech en Madrid, estará como enviado especial Santos y David de Diego y por tanto pues tendremos la oportunidad de cambiar impresiones de este aspecto de la baliza que por cierto se va a presentar allí una.
Sí, además la única autorizada hasta donde yo sé, porque ya tiene el geolocalizador y están... Bueno, han llegado a un acuerdo, un convenio con Dirección General de Tráfico.
Me parece extraño todavía. Me parece extraño todavía que se llegue a un acuerdo con la DGT cuando la propia DGT no ha sacado tampoco, en definitiva, pues cómo va a ser esa
baliza. Claro, pero porque precisamente están en tiempo experimental y están experimentando precisamente con esta baliza.
Vale.
O sea, llevan ya tiempo, cuando te digo meses, casi años, un año y pico, casi 2 años, haciendo, pues bueno, digamos, la base. O fundamentando hasta dónde va a poder llegar esta baliza inteligente en conexión con la DGT 3.0 y lo que no se debe hacer con otro tipo de balizas que hay por ahí. O yo en mi caso, la no obligatoriedad del triángulo va a ser un gran error.
Pues hablaremos de la luz de emergencia. Hablamos de baliza V16 y aquí parece... hablamos de la luz de emergencia,
la
más conocida por todos.
Efectivamente.
¿Vale? Hablaremos de ella más adelante. Alonso, gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Barberá, Juan, gracias, profesor.
Un saludo para todos y no olvidemos que todavía hay gente de vacaciones disfrutando, viajando y mucha precaución en la carretera.
Vale, pues nada, no lo olvidaremos.
Aunque algunos vamos a trabajar.
Exacto.
Seguimos con nuestros cursos de CAP y bueno, te intentamos siguiendo formar a la gente.
Gracias, Juan, un abrazo. Hasta luego. Adiós.
De cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Stevie Wonder, con un pequeño que se escucha por ahí, que está en el baño, esta cosa, más chiquitín, ¿eh? Pues de los más pequeños vamos a hablar enseguida, porque tenemos con nosotros un hombre de seguridad en familia. Vamos a hablar de un libro que se titula La silla de Irene, es un cuento. Dentro de un rato también estará Quique Martí con su Onda y por supuesto que David Diego, el hombre de las 3Ds, con la última hora del mundo del automóvil. Esto es COPE, esto es Luz de Cruce. Vamos con un Volvo.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Red Ford de Valencia.
La pequeña Rivilla anunciaba este espacio, Luz de Cuce. Y así lo vamos a llamar a partir de ahora, caramba. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cuce 92.0 y dispositivos móviles. Ya saben que nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través del dispositivo móvil cope.es/Valencia. O dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en la web para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que a oír Luz de Cuce todos los días. Jesús Rodríguez, muy buenas.
Hola Vicente, buenas tardes. ¿Qué
Bienvenido tal? A Luz de Cuce, como dice la pequeña. ¿Qué te parece?
Sí, muy bien.
Lo hemos titulado de otra forma muy diferente. Bueno, la pequeña, la silla de Irene. Tú vienes a hablarnos de la silla de Irene, que es un cuento, ¿no? Cuéntanos. Nunca mejor dicho.
Sí, es un cuento ilustrado sobre seguridad vial, seguridad vial infantil, que bueno, está, digamos, dividido en dos partes. El cuento como tal, dirigido a los niños, aunque también se va dirigido a los padres, y la parte técnica y legal que va, digamos, con un dosis informativo adosada dentro del cuento, que ahí hablamos de los aspectos legales a la hora de llevar el coche.
Silla a favor de marcha para el coche. Irene está muy contenta, pero también nerviosa. No entiende por qué su hermano pequeño va a usar su silla favorita y ella tiene que cambiarla. ¿Es así?
Pues sí, como siempre que he hablado contigo, habla de que los niños deberían de viajar a contramarcha el mayor tiempo posible, y como mínimo hasta los 4 años, pues bueno, Irene se nos ha hecho mayor. Irene es la hija de María Lenzana, que es la escritora del cuento, pues Irene ya se la ha hecho mayor, y toca cambiar de silla, le va a dejar la silla a su hermanito Héctor, y bueno, pues en el cuento se cuenta, digamos, el proceso, ¿no?, de ir a comprar la silla, de cómo se va a un centro especializado, donde se le va a explicar a tanto a la mamá como a la propia Irene cómo se instala la silla, cómo se instala el cinturón, porque ya Irene va a ir mirando hacia adelante con el cinturón propio del coche. Y lo que hemos pretendido con este cuento es tanto informar a los padres como a los niños. Sí. Porque nos hemos dado cuenta que cuando ya lo ponemos mirando hacia adelante, como que pasamos un poquito, dejamos que el niño propiamente se ponga el cinturón, cuando siguen siendo unas edades que son un cuerpito bastante frágil, y es fundamental que el cinturón vaya bien puesto, ¿vale? Es fundamental. ¿Cómo va bien guiado un cinturón a favor de la marcha? Pues en una silla que tenga tanto guiado de la parte ventral, de la parte, digamos, de las caderas, como la parte que va al hombro. Eso es fundamental. Si el cinturón no le guía de manera correcta estas partes del cuerpo, no es una silla correcta. ¿Qué buscamos con este cuento? Pues tanto, digamos, avisar a los padres y a los niños de que el guiado perfecto de una silla mirando hacia adelante es de esta manera, pero dejamos y seguimos haciendo constancia de que la mejor manera posible de que los niños viajen el mayor tiempo posible siempre será
A ver, ¿tenemos algún problema de conexión, Jesús? Vamos a hacer un movimiento a un lado u otro, ¿vale? ¿Te parece? Y así aseguramos... ahora sí. Aseguramos también nuestra conexión. Que tengo un sistema de retención de infantil. Oye, ¿incluye una guía didáctica e ideas geniales para entretenerlos a los más pequeños dentro del coche?
Sí, incluimos la guía didáctica, el dosier informativo y después una serie de consejos para llevar nuestro niño en el coche. El libro está escrito, bueno, está, digamos, diseñado de tal manera que sea un libro blandito, que lo podamos usar un poquito dentro del coche, ¿no? Y bueno, pues como te dije antes, la escritora, el mamá del cuento es María Lenzana, que es asesora técnica avanzada en sistema de atención infantil por la Universidad de Comillas. Somos compañeros de la misma promoción del primer curso que se hizo en España de sistema de atención infantil a nivel universitario. Sí. Y después la ilustración corre a cuenta de Mamá Dibuja, que es una ilustradora genial, que ha sabido plasmar las ideas que tenía María, ha sabido plasmarla y dibujarla. Uh-huh. Y bueno, consideramos que ha salido una cosita muy bonita que va a ayudar a muchas familias a que el niño viaje de manera segura en el coche. Sí. Y esa es la idea principal del cuento, aportar seguridad dentro de un cuento que va a ser, digamos, como más accesible, ¿no? Que le dé esta seguridad a los niños.
¿Dónde puedo encontrarlo? La silla de Irene, este cuento.
Pues mira, la silla de Irene se puede encontrar ahora mismo en la página web del libro.com. Se puede encontrar,
vale, en centros especializados. Se ha cortado en ese momento. Se puede encontrar en la, sí, página web, nos decías, ¿sí?
De libros.com, sí, que es la editorial,
sí,
y en centros especializados de seguridad vial infantil, en centros de pericultura especializados. Uh-huh. Sino pues a través, digamos, de los tres autores que tenemos en nuestras redes sociales, en nuestros lugares.
Poniendo la silla de Irene, encontrar, creo que es suficiente seguro que se encuentra todas las posibilidades, sí, del mundo. Hoy en día lo encuentras todo a través de Google, libros.com o la silla de Irene lo encontramos. ¿Cómo es posible, Jesús, que un hombre sin experiencia como tú, que solo tiene dos mellizos de 3 años, un niño de 9 años que tienes que llevar en el vehículo todos los días, se dedique a esto, ¿no? Es broma. ¿Qué coche tienes, por cierto? Un Peugeot,
¿no? Pues mira, Vicente, sí, con la llegada de los mellizos, teníamos, sí, antes un Renault Megane. Uh-huh. Y claro, Renault Megane en la parte trasera, hubiesen cabido las 3 sillas, pero bastante apretadas, digamos. Sí. Tenemos una Peugeot Rifter, que es un vehículo con 3 asientos reales en la parte trasera, lo que permite que cada silla vaya correctamente instalada de manera segura. Y fíjate, el niño de casi 9 años sigue viajando de espaldas a la marcha.
¿Todavía? ¿Con 9 años?
Todavía, y lo que queda.
Sí. Bueno, pues nada, y lo te apañas bien. Es una furgoneta, un industrial, que es la Rifter de Peugeot, con un vehículo que, bueno, seguro que los tres van absolutamente seguros, con sus sistemas de retención infantil. Eso lo tenemos, nunca mejor dicho, segurísimo. Jesús, familia, o seguridad en familia, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, y muchísimo éxito con este libro, La Silla, o cuento, La Silla de Irene, así se llama. Un abrazo, Jesús.
Muchísimas gracias, Vicente. Un saludo grande.
Hasta luego, Jesús Rodríguez. Seguridad en familia. Veinte minutos para las 4 de la tarde, estamos a poquito de ponernos en contacto con Quique Martí, nuestro hombre de la motocicleta, porque estos días ha llevado una Honda NT1100 y quiere contárnoslo. Bueno, me ha dicho, oye, que yo quiero contarlo. Bueno, venga, va, cuéntanoslo, venga. Aquí estamos. Pero antes que nada, para estar seguros, pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be close to you. And you are the things you want me to. I just wanna be close to you. And show you the
Luz de Cruce. Girl, you be my jeans. Hemos hablado de lo que ha ocurrido esta Semana Santa, la primera serie después de la pandemia, ¿eh? Salido empareado, por cierto, desde 2008, desde que se conocen datos, ha sido la cifra de desplazamientos más alta en una operación salida, Y eso que no ha terminado en algunas comunidades autónomas, como en la nuestra, que termina el martes todavía, los nanos no van al cole. Bueno, Quique Martí sí, Quique Martí se ha ido al cole. Hola, Quique, buenas, ¿qué tal?
Sí que voy al cole, Vicente.
Vale, no, porque como tú eres de los pequeños del equipo...
Sí, pues, Este año empiezo primaria ya.
Bueno, está bien eso, está bien, me alegro. Nacho Martín Loeche, ¿sabes si de parvulario ya ha salido o no?
Sí, lo veo en el patio infantil. Vale. Nos pasamos cosas por la verja.
Oye, ¿y con tu edad te dejan llevar estas motos, en serio? ¿O es una moto esta de juguete, la Honda NT1100?
Yo sé, pues me lo dejan porque el jefe y productor de Need the Cute, sí, ¿vale? Me firma el permiso para que la pueda llevar.
Entonces,
Vicente, estoy súper contento por dos cosas. Uno, sí, por estar en casa otra vez en Need the Cute.
Sí.
¿Vale? El segundo, por haber escapado a la estadística del Big Data, que aunque mi franja de edad es pequeña,
ya.
¿Vale? Podemos estar todos tranquilos.
Estamos fuera del Big Data. David y Diego, estamos tú también estás fuera de Big Data, a pesar de empezar por Data, por TEN, de 3Ds, ¿eh?
Hola, Vicente.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí?
Bien.
Yo quería preguntarle, esto de probar una Honda,
sí,
hacía tiempo, ¿no? Quería preguntarle al hombre de las motos. Hace tiempo, Quique, que no te probabas una Honda, ¿no?
No creas.
Bueno, pues de la orden de 2 meses y medio o algo así, ¿eh?
A ver, fíjate tú.
Ah, entonces poquito.
Dos meses y medio. Venga.
Eso es una barbaridad, Vicente.
Ah, sí, para ti es una barbaridad.
Hombre, en el nivel que nos movemos ahora mismo, eso es una barbaridad.
Ya. Bueno. Es como si le preguntamos a David y Diego cuándo ha probado el último eléctrico. Pues seguramente todavía
claro,
pues va a bordo.
Que a la hora de comer o algo así.
Sí, que está a bordo de un eléctrico en este momento, casi con toda seguridad.
No, pero casi, Sí, la verdad es que, vale. Hyundai ha hecho un trabajo magnífico. Estoy probando el IONIQ 5,
sí,
el eléctrico de Hyundai. Uh-huh. Y os tengo que decir que muy parecido, y lo sabíamos todos, al Kia EV6, al eléctrico... El último eléctrico de Kia son los... Yo le llamo los primos, como en aquel momento teníamos el Volkswagen Up, el Seat Mii y el Skoda Citigo, que eran los tres primos, los tres gemelos, o los trillizos.
Sí.
Estos son los gemelos.
Pero ¿tú sabes que llevas el coche, el World Car of the Year, un triple winner?
Oye, exacto. El grupo Kia Hyundai se ha salido porque el Kia EV6, coche del año en Europa, y como repito lo Vicente, en el mundo. Me encanta.
World Car of the Year Live and the New York International Auto Show.
Eso es, pues fijaros que en esencia son el mismo coche, pero cada marca le ha puesto su carácter muy especial. Ese retrofuturismo que tiene el IONIQ 5,
ya.
Que lo miras y dices, pero este me recuerda a algún coche de hace tiempo. De hecho, hablan de que el Hyundai Pony, ese primer pseudo coupé que tuvo también cuatro puertas, que tuvo Hyundai. El Hyundai Pony, se han inspirado en él. Y el Kia EV6, sí que es cierto que Kia ha dado un salto de calidad. Ha hecho un modelo que yo lo llamaría... tiene una mezcla de modernidad, de utilidad... Y sobre todo, la valentía de Hyundai y de Kia ha sido dar el salto. ¿Pero qué salto? El de las baterías.
Bueno.
De baterías de 800, de 400 voltios a 800 voltios.
Uh-huh.
Y eso, por el momento, únicamente lo ha hecho en el mercado Porsche, con el Taycan. Y que realmente le permite tiempos de carga excepcionales, que yo creo que es la primera pregunta que hace cualquier usuario que se acerca a la movilidad eléctrica.
Gracias, David y Diego. Encantado de charlar contigo. Ahora vamos a hablar de la Honda.
Lo primero que le he preguntado a Quique,
¿qué
va encima de la Honda?
No se le puede dejar a David.
Encima de la Honda, súper bien. De hecho, sí. Vicente, mira, lo hemos puesto fácil porque, bueno, era la moto para probar durante el puente de Pascua. La verdad es que aquí, gracias a Honda, se han portado súper bien.
Sí.
Y hemos tenido una moto fácil en todos los aspectos. Te digo que es fácil el nombre, es fácil de conducir la moto y va a ser fácil hasta el nombre de los colores de la moto, ¿vale? Pero ya llegaremos a eso. Pero es una moto, Vicente, que hoy no voy a centrar nada en parámetros técnicos porque es que no vale la pena. Quiero decir, es una moto que te compras para que hacer kilómetros y para viajar. De hecho, si te metes en la web de Honda, te dice que es la moto GT definitiva. Y ahora mismo sé que Alonso se está moviendo en la silla diciendo, no, es la RT de BMW y tal, ¿vale? Bien, no voy a decir ni que sea una ni que sea la otra, pero la realidad es que es una moto que me ha parecido fácil, pero extremadamente fácil en todos los aspectos,
sí.
Sin ser una moto que, voy a dar un dato técnico, pesa 238 kilos, que al final, pues bueno, no es un peso ultra elevado, pero sí que es un peso ya considerable, no es una moto deportiva, también es verdad que no está diseñada para eso. Entonces, cierto es, vamos a decir la verdad, Honda me cedió la moto con el soporte del teléfono, con la cúpula especial, con los paramanos, o sea, me la dio, digamos, llenita de chucherías, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que tú luego, si quieres, puedes comprar. La experiencia, la verdad es que la experiencia de conducción, Vicente, es espectacular. O sea, la experiencia de carga es buena para ser una GT, tiene dos maletas laterales y un pequeño hueco debajo del asiento, que es relativamente pequeño, no cabe un casco ni nada parecido, pero bueno.
Sí.
Pero cuando te pones encima de la moto, Vicente, o sea, notas una estabilidad y una facilidad que, de hecho, la propia Honda ya te dice que ha trabajado mucho en las suspensiones para hacer una moto dócil,
sí,
cómoda y ergonómica. Y te digo que se cumplen los tres aspectos, la de dócil, la de cómoda y la de ergonómica. El asiento es una maravilla, cosa sí, que, obviamente, una moto que vas a hacer muchos kilómetros encima de ella es una cosa que tienes que tener en cuenta. Sí. La posición del manillar, no sé si es que los diseñadores de Honda miden exactamente lo mismo que yo, pero sinceramente creo que es la motocicleta más cómoda que he probado nunca, nunca, te digo nunca, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es una auténtica dulzura, Vicente, y en principio cuando la vi me dijo los datos técnicos, dije, uy, motor bicilíndrico en Honda, los motores bicilíndricos siempre se caracterizan por vibrar bastante a bajas revoluciones, pues no sabría decirte lo que ha hecho Honda, pero la realidad es que vibra muy poquito, quiero decir, todo es confort de marcha, una buena entrega de potencia, más que de sobra, de hecho tiene un par muy grande, muy, muy, muy grande esta moto, 114 Nm, que es bastante.
Sí.
Una cosa que me ha encantado, Vicente, es que en la ficha técnica pone que consume 5 litros, ¿vale? Sí. Y yo he hecho 5,2. Cosa que no se suele
cumplir, suele ocurrir, ¿vale? Eso, ¿no?
Nunca no se suele cumple. Ocurrir, ¿vale? Entonces es muy honesto porque, sinceramente, haces 360 kilómetros a un ritmo normal, de autopista y carretera secundaria, con un depósito de 20 litros. Ahí ya te salta la reserva. Es decir, creo que es una cosa más que a destacar.
Sí.
Luego, tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, que es súper completa, y que viene con Android Auto y con Apple CarPlay, que claro, teniendo el soporte al lado, conectado al iPhone, y es una maravilla, porque abajo tiene un pequeño marcador donde te mantiene lo básico, que es la velocidad y la gasolina. Y el resto lo puedes ver en el mapa. Vamos, o sea, sinceramente, es que no puede ser mejor. ¿Me podría poner alguna pega? Hombre, sí, porque hay que sacarle pegas a todo, ¿sabes? Pero no viene el Quick Shift integrado, ¿vale? Quiero decir, si quieres el cambio sin embrague, lo tienes que pagar aparte. No es un extra caro, pero cierto es que la moto en la versión básica, que es la que yo he probado,
sí,
sin cambio robotizado, porque tiene dos modelos, el DST y el normal, son 14.975 euros. Lo cual es bien. Al final, las motos japonesas siempre sabemos que se intentan adaptar lo máximo calidad-precio. Está dentro del segmento y dentro de lo que serían las competidoras.
Uh-huh.
El sonido de la moto no es para nada estridente, y es que de verdad que solo tengo maravillas que decir.
¿Te la has quedado? La Honda NT 1100, ¿te la has quedado entonces para ti? Ya.
No me la he quedado porque, mira, porque no podía, pero me la hubiera quedado, ¿eh? Y
sí,
hasta, Vicente, lo que te había dicho al principio, es que son nombres, fácil hasta los nombres, porque es gris mate y vidrio metalizado,
bien,
negro grafito o blanco perlado. O sea, dime si pueden poner más nombres. Es la moto más fácil que hemos tenido hasta ahora en el programa.
Blanco perlado, me queda un poco, ¿no?
Blanco perlado. Blanco perlado, no te metas mucho porque la unidad que nos habían dejado era blanco perlado.
Vale. Oye, ¿tú tienes un blanco perlado, David de Diego, o qué?
No, yo un gris de estos mate, pero sí, el blanco perlado, oye, tengo que ver. Sí, que pásame unas fotos, ¿eh? Quiero ver esa moto que aún no la he visto en blanco perlado.
Bueno, la moto que le ha maravillado a Quique Martí es la Honda NT 1100, porque después dicen, ¿pero qué moto estáis hablando? Sobre todo Alonso. Alonso dice, oye, que la moto...
NT 1100.
NT 1100, vale, pues nada, 14.975 euros, ¿vale? Y tiene de todo, le ha gustado, le ha encantado todo a Quique Martí, exceptuando algún detallito que otro que sin importancia.
Sin importancia.
Le has dicho que es la moto más cómoda, además, de ¿qué has probado tú?
Sí, la moto más ergonómica, más cómoda y más fácil.
Ya.
De verdad que es exagerado, o sea, es que es todo fluido, es todo fácil.
Bueno,
es
bueno.
Que uno de los problemas que suele haber es con la altura. Según qué motos y con qué cilindrada, la altura al suelo, ahí cero, ¿no? Perfecto.
Cero, porque además...
Cuéntanos,
dime,
¿cuánto mides y cómo llegabas?
¿Cuánto mido yo? 1,75, 1,76. Creo que estoy ya chico nacido en este programa porque sí, soy la única persona que dice lo que mide en todo el programa.
En la media española.
Sí, sí, sí.
Exacto, en la media española. Y es verdad que el asiento se estrecha mucho cerca del depósito y llegas con toda la planta del pie al suelo, sin ninguna regulación especial de suspensión, que luego se podría bajar 3 milímetros para ser exactos. Pero vamos, es que no hace falta para la talla media española. Claro, pensemos también que normalmente, David, este problema que tú me decías viene de marcas como KTM, como BMW, o sea, marcas que vienen europeas y que en general son más altos que nosotros. Las marcas japonesas no suelen pecar de eso, no suelen, porque hay excepciones.
Bueno, pues, Quique Martí, nos alegra muchísimo que hayas disfrutado de esta motocicleta, la Honda NT 1100, que no vas a devolver, creo, al concesionario, lo avisamos así, por tanto.
No, tranquilo, voy a hacer así un poco en Londres.
A ver, sí. Mira, a ver. Sí.
Ya, no, que ya han avisado a la Guardia Civil para que vaya a retirarla de su casa.
Qué pena. Bueno, Quique Martí, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
¡Hasta luego! Quique Martí, nuestro hombre de la prueba de motocicletas, disfrutando, pasándolo bien con la Honda NT 1100. La moto más cómoda que ha probado, Quique. Nos vamos acomodando, quedan 6 minutos para las 4. Lo vamos a dedicar al mundo del automóvil con David Diego, el hombre de las 3Ds.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ha llegado el momento de sacar el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
¡Luteator! Luteamos y buscamos la autoescuela en esta aplicación Luteator. Buscando durante las semanas autoescuelas en toda España. Oye, por cierto, de Diego, tenemos ya trabajo esta semana a tope, tanto tú como Santos Patón. Vamos a hablar de MotorTech Madrid.
Vamos a estar allí y es esta feria que es importantísima para el mundo del automóvil y que, bueno, después de la pandemia vamos a ver qué novedades trae, porque la gente está con muchas ganas. Y Vicente, yo quería hablarte del grupo Volkswagen y de Ford, mira, la noticia es muy simple. El grupo Volkswagen habla que van a tener para 2025 sus eléctricos con precio asequible, no dicen barato, dicen asequible, 700 kilómetros de autonomía. Y esto tiene mucha relación con Ford, porque te acuerdas que hay una factoría programada en Sagunto, ¿verdad?, de baterías.
Sí.
Y hay una plataforma que es la que utiliza para hacer sus vehículos eléctricos Volkswagen, que es la plataforma MEB, con la que ha llegado un acuerdo en Ford, que se la va también a proporcionar a la marca estadounidense.
Sí.
Bueno, entonces el Volkswagen ID3, el Skoda Enyaq, el Cooper Boss, se fabrican con esta plataforma, y la idea es que consiguiendo una mejora energética, la densidad energética de las baterías, conseguir esa cifra de 700 kilómetros de autonomía. Ellos trabajan con el mismo formato, pero mejorándolas. Por ejemplo, Nissan está trabajando de la mano de la NASA y ya tiene un plan con fechas incluido, Vicente, imagínate, para que puedan meter en sus vehículos baterías en estado sólido. Por ahora no lo ha hecho nadie en el mercado y Nissan dicen que puede ser los primeros de la mano de la NASA. Pero bueno, vuelvo a Volkswagen y a Ford. La plataforma es la misma del ID3, de la Enyaq y del Born, que la va a compartir con Ford, y las baterías se van a fabricar también de forma conjunta. Por lo tanto, esto, desde mi punto de vista, nos lleva a un camino muy claro, que Almussafes, la factoría Ford Almussafes, es donde posiblemente se vayan a fabricar estos turismos asequibles con plataforma MEB, tecnología de Volkswagen, baterías también de Volkswagen, y la gente dirá, esto es muy raro, y dice no, solamente hay que recordar que la Ford Galaxy, la Volkswagen Charan y la Seat Alhambra prácticamente eran el mismo vehículo, pero con el trabajo de cada marca por separado para darle su propia personalidad y módulos de este, y uniones de este estilo, esta trasvase de tecnología por lo menos entre Volkswagen y Ford, ha tenido mucho éxito, Vicente, y yo le auguro a la factoría de Almusafes bastante éxito, y sobre todo una parte clave, la velocidad de recarga, no solamente los 700 kilómetros de autonomía, que son muy importantes, pero la potencia de recarga, que actualmente está en un máximo de 125 kilovatios, sí, pasa a 200, por lo tanto, los tiempos de recarga se reducen muchísimo, y ya nadie puede tener la excusa de que tengo poca autonomía en mi coche, y realmente me va a costar mucho cargarlo. Todo esto, bueno, se amplía a unos niveles que nos da una satisfacción. No exactamente igual que la combustión, pero ya, bueno, Vicente, muy, muy cerquita.
Son buenas noticias las que traes, yo no tan buenas. El precio de los coches se sitúa en marzo en máximos de hace 26 años. Subida del 5%. La fuerte subida de los precios de los automóviles en marzo está en línea del IPC, como saben, y ha alcanzado un valor de mayo del 85, nada menos. Ha disparado casi un 10%. Subida del precio de las materias primas, también la escasez, por supuesto, de oferta de producto. En fin, todo ha hecho. Las motocicletas también han subido en marzo su precio a cotas casi de hace 20 años. Se elevaron la tasa interanual en casi el 5%. O sea que las noticias no son muy buenas, pero eran de esperar también.
Bueno, y eso, pero son buenas otra vez, y vuelvo a Ford, porque ya ha vendido todas las unidades del Mustang Mach-E y el eléctrico, sí, que tenía para 2022. Y tú que decías, yo quiero uno, quiero uno.
¿Todas?
Sí, pero en Estados Unidos. Así que en Europa, en España, todavía quedan. Así que quien quiera un Mustang Mach-E eléctrico, que se mueva, que visite concesiones, que vea, que pruebe.
Venga, muy bien.
Claro.
Oye, pues mañana al cine, ¿te parece? Con Eduardo Casanova y charlamos con él. ¿Te parece?
El maestro Casanova, mañana estaremos
con él. A ver qué nos sorprende mañana. Gracias, David y Diego, el hombre de las 3Ds.
Pues no lo sé.
Sí, sí que lo sé. A las 4 llega la información. Sí.
Sabes que algo va mal y no quieres hablar.
Hay cosas también que van bien y también las contamos. Somos pasados, hombre.
Te conformas con ver el mundo tras el cristal
del parabrisas del coche, que nos
y
vamos.
Es hermano.
Adiós. Y todavía tengo que contarles cosas de Vedad Mediterráneo, de Ford, sí, sí. ¿Hablábamos del Mustang? Pues hay cosas del Mustang, sí.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedad Mediterráneo.
¿Quién soy? Pues no lo sé.